Son las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Tal día como hoy, hace 25 años, Javier García Gaztelu, alias Chapote, asesinó de dos tiros en la cabeza a Miguel Ángel Blanco después de 48 horas de angustia. Fue un 12 de julio de 1997. Miguel Ángel Mellado, biógrafo del concejal asesinado, se ha lamentado en Herrera en COPE de que no hayan cambiado tanto las cosas en los últimos años.
Desgraciadamente, pues visto con la perspectiva de 25 años, las cosas seguramente no han discurrido como queríamos los que nos sentimos demócratas.
Pues en cope.es puedes volver a escuchar al completo la entrevista a Miguel Ángel Mellado, autor de la biografía de Miguel Ángel Blanco. Y todo listo en el Congreso de los Diputados. Tras 7 años de parón, vuelve el debate sobre el Estado de la Nación, el primero de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno y en plena crisis con sus socios de coalición. El objetivo del presidente es que la cita gire en torno a anuncios de calado. Ricardo Rodríguez.
A ese contraataque, Pilar, fían precisamente la Moncloa, que Pedro Sánchez recobre el impulso perdido, y de hecho aseveran que el discurso presidencial va a contentar y a fortalecer al conjunto del gobierno con un paquete que definen como ambicioso para proteger a las clases medias. Nuevas medidas, apenas 2 semanas después de aprobar el último plan anticrisis, guardadas con sumo celo, ni siquiera han sido trasladadas de antemano al socio de coalición. Ahora bien, según avanza su equipo, Sánchez promete culminar un giro a la izquierda en línea con las exigencias de sus aliados, que además le servirá para confrontar de manera explícita y directa con la alternativa del Partido Popular.
Debate sobre el Estado de la Nación que comienza con el discurso de Pedro Sánchez, que no tendrá límite de tiempo. Una vez haya finalizado su intervención, la presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet, dará paso a un descanso de la sesión plenaria hasta las 4 de la tarde. Será entonces el turno de los grupos parlamentarios que intervendrán de mayor a menor representación, a excepción del PSOE, que lo hará en último lugar. Cada representante puede tomar la palabra durante 30 minutos para la primera intervención y otros 10 minutos para el turno de réplica. Y a esta hora preocupa la evolución del incendio forestal declarado este lunes en la comarca de Las Hurdes, al norte de la provincia de Cáceres, que ya se ha adentrado en la provincia de Salamanca. Hoy se incorpora la unidad militar de emergencia. El fuego originado por un rayo ha obligado a evacuar más de 500 vecinos de 5 municipios. Más de 100 efectivos trabajan en las labores de extinción en una zona con una compleja orografía y cuando las condiciones meteorológicas son cambiantes. Y sexto encierro de los Sanfermines, hoy con toros de la ganadería de Jandilla. Encierro rápido que ha durado 2 minutos y 20 segundos y deja 5 traslados, un herido por asta de toro.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, la selección española femenina preparada para una batalla histórica. Mikel Zumalde.
A partir de las 9 de la noche, la selección española se enfrentará a Alemania en un partido en el que España se juega medio billete a cuartos. Jorge Vilda, el seleccionador, destaca lo que debe hacer su equipo para ganar el partido.
Nosotros intentar ofrecer nuestra mejor versión en cuanto a posición, en cuanto a dominio, en cuanto a generar ocasiones de gol y tener un poquito pues de suerte de cara a gol para conseguir marcar goles.
En el mercado de fichajes anoche, cumbre entre representantes del Barça y del Manchester United para negociar el traspaso de De Jong. Lewandowski entrena hoy con el Bayern y ya ha llegado a Valencia Samu Castillejo. Firmará con el conjunto Che para las próximas 3 temporadas. Y en el Tour de Francia se adentra hoy en los Alpes en una jornada que servirá como aperitivo antes de afrontar días más duros.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días, Madrid. 27 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá. Hoy la ola de calor nos va a traer máximas cercanas a los 40, de 39 grados. Y aviso naranja en toda la comunidad, salvo en la sierra. Y lo peor aún está por venir. De momento esta noche mínimas de nuevo tropicales en los 25. En cuanto al tráfico, hay un accidente en la M40, en Barrio de la Fortuna, sentido A42, y genera importantes retenciones. Por lo demás, hora punta casi disuelta, salvo en esa entrada por la A6, entre Majadahonda y Puerta de Hierro, que sigue estando complicada. También en la M40, en este caso en Valdemarín hacia la 1, y en la M50 en Boadilla del Monte, dirección A6. En las calles de la capital, como digo, difíciles los accesos desde esa carretera de La Coruña, sobre todo en la Avenida de la Memoria. También en el Nudo Norte, la entrada por la carretera de Colmenar, la Avenida de América y la Cuesta de San Vicente. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
kilómetros para llegar al paraíso, este verano en COPE estamos más cerca de ti.
Con la última hora.
El día que nos desalojaron se metió por la tarde el fuego en el pueblo.
Pero también con Herrera en COPE.
David, buenos días.
Hola, buenos días a todos, felicidades.
Con la tarde, la linterna, el partidazo de COPE y el mejor entretenimiento los fines de semana a las 7 de la tarde con Jorge Bustos, José Miguel Gaona y el humor de Alex Clavero.
Pero está en el primer programa del mentidero JJ Vaquero.
Tú te defines como cómico de bar.
Totalmente. Menos cuando pido un préstamo en el banco, que digo guionista.
Vale. Sumérgete en el verano de COPE. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
Con Hora Luz, ahora la luz eres tú. Porque te compramos la energía que no utilizas, para que tu factura se quede en cero o incluso puedas ganar dinero. Llámanos al 967-0170 y súmate a la revolución de los tejados o la luz.
Si no fuera por Edison y las mentes más brillantes, lo que te vamos a decir tendría que llegarte por Paloma Mensajera. Seguro que ellos habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo por un precio de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Este martes en el Eurojackpot de la 11, por solo 2 euros, hay un bote de 91 millones. Y tan tataramillonario, porque con el Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, no solo te haces millonario tú, también tus hijos, y los hijos de tus hijos, y los hijos de los hijos de tus hijos. Compra ya tu Eurojackpot de la 11, que son 91 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
Para los frigoríficos conectados Haier, todos tus alimentos son algo extraordinario. Conservan los sabores por más tiempo gracias a sus funciones de inteligencia artificial. Y ahora te regalamos hasta 300 euros al comprar tu nuevo frigorífico Haier. Consulta condiciones en haiereuro.com. Haier, conéctate a lo extraordinario.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Dieciocho de la mañana, 9:08 en Canarias, martes 12 de julio. ¿Qué tal? Están buenos días, por aquí todo muy bien. Calor insoportable, porque ahora estamos en julio. ¿Qué le vamos a hacer? A ver, vamos con lo que vamos. Se preguntarán ustedes, oye Alberto, ¿y hoy qué? Saben que todos los días elegimos un tema, planteamos un tema y abrimos nuestros teléfonos para recibir sus llamadas, las llamadas de los fósforos. Hoy hablamos de historias y anécdotas que le pasaron viajando en avión. Vivencias en los aeropuertos, en el teléfono 900 50 6006. Pueden ir llamando desde ya mismo. Voy a centrarla un poquito más, eso sí. Mire, estamos a tres días del viernes. Viernes de julio, día 15. Lo que supone otra operación salida para muchos que dejan la oficina por la playa. Mira, María Luisa, que está cogiendo ahora precisamente los teléfonos, nos deja este viernes con Rocío. Ah, no, Rocío se queda una semana más. Fíjate, le queda una semana más con nosotros. Bueno, se van de vacaciones, playa, al campo, los que puedan, claro, y se lo puedan permitir. Y lo sabrá también que se dirijan al aeropuerto más cercano para coger un avión. Claro, si no, ¿para qué te vas a ir a un aeropuerto? Claro. Ojo aquí, ojo, porque para muchos este es un proceso complicado. ¿Por qué? Pues por el miedo a volar, principalmente. O sea, hay que sufren lo que no está escrito. Este es un tema que tratamos ya hace unos años en este programa. No, y está bien hacerlo otra vez porque, bueno, las historias se van oxigenando, van surgiendo nuevas y así actualizamos. Total, que he podido rescatar de aquel programa el testimonio de mi tocayo Alberto para ir abriendo boca. Le contaba al jefe lo siguiente.
¿Qué tal, Alberto? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días, señor. ¿Qué le
enhorabuena
pasó?
Enhorabuena por el programa, antes que nada.
Ah, gracias. Por el programa. Gracias, señor. Gracias.
Pues mira, Pues que yo iba con mi mujer a Turquía y me habían dicho que, bueno, yo me había montado un par de veces en avión. Y bueno, pues más o menos bien. Pero aquel viaje, pues estábamos ya llegando a Turquía y no se encendieron las luces estas de turbulencias y cinturones ni nada. Y de repente empezó aquel avión a botes, igual que estos remolques de tractor cuando van por los caminos sin suspensión, que aquello pega unos golpes de la leche. Las alas se movían igual que las de los pájaros, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. La gente empezó a gritar, se abrieron los compartimientos, las azafatas vinieron corriendo y se sentaron a lo nuestro y se ataron los cinturones. Y allá no nos dijo nadie nada, aquel cacharro estuvo a botes durante 2-4 minutos y luego se pasó y parecía que no había pasado nada. Pues a partir de aquel momento cogí pánico, pero pánico.
Sería una turbulencia, ¿no?
Claro, pero no nos avisaron nada ni nadie dijo nada y claro, pues la gente a gritos se abrieron compartimentos y se cayeron maletas y cosas de los armarios. Entonces, claro, pues te puedes imaginar. Yo desde ese día, cada vez que tengo que volar, que he volado varias veces también, pues hago testamento antes de salir.
Hacía testamento antes de salir, decía Alberto. Historias en aeropuertos, en aviones. ¿Cuándo cogió usted miedo a volar? Igual lo perdió y quiere contárnoslo. Ojo, no se queden con el miedo, ¿eh? A lo mejor se enamoraron, como Tom Hanks en la terminal. No sé cuántas veces he podido ver la película, peliculón. Igual cerraron ustedes el negocio de su vida, se llevaron una maleta que no era suya, se montaron en un avión que no era, lo perdieron 15 veces. Bueno, esto último es verdad que se me antoja un poco más complicado. Pero en fin, historias en aeropuertos y aviones. Llamen ya al 900 50 60 06. Veamos ahora sí, y antes de todo esto, cómo es la visión particular de nuestro escribano de lo cotidiano, Antonio Agredano.
Hay personas que en los aviones aplauden los aterrizajes. Supongo que lo hacen por alivio. Cuando vuelo, me siento un intruso. Ocupo el cielo, que no siento como mío, es un espacio que solo pertenece a los pájaros y a los globos que se le escapan a los niños. Yo siempre viajo con urgencia. Voy a los sitios predecibles. Me hago bocadillos para después en el buffet libre de los desayunos. Me gustan los hoteles, que son como hospitales para gente con prisa. Me gusta pasear por calles que no conozco. Me gusta dormir sobre sábanas limpias. Yo soy un turista contenido. No ovaciono a los pilotos ni abro la boca ante los monumentos. Creo que madurar es enfriarse. Desconfío de los restaurantes bonitos, desconfío de los vendedores amables, desconfío de todo lo que debería entusiasmarme. Soy así y creo que ya es tarde para cambiar. Me pasa con Yolanda Díaz. Una nueva lideresa espiritual, transversal, prístina, moderna. Sumar se ha hecho para restar, para morder aquí y morder allá, para desembarazarse de una marca marchita como Podemos, para traer al presente a la vieja Izquierda Unida, para muletear al PSOE, ese toro descastado y de patas temblorosas que ya se sabe perdido. Yolanda ya ha marcado distancias con el pasado. Podemos nació de la impugnación, yo busco la construcción, dijo. Y añadió, y esto me parece más sorprendente, soy una mujer moderada en la forma y en los contenidos. Ahora todo el mundo quiere ser moderado. La moderación es una compañía low cost en la que moverse de un lado para otro sin pisar el suelo. A la política yo le pido colmillo e incomodidad. Es nuestro futuro el que está en juego. Querer contentar a todos es el camino más rápido para tener descontento a todo el mundo. Es un signo de adultez el rigor en los acuerdos, la firmeza pese a las dudas. Hay medidas impopulares que nos garantizan el progreso. La política no es un cómodo viaje. Es una travesía desértica y exigente. Yo no tengo miedo a volar, pero sí que me aterra no tener los pies en el suelo. A la nueva política le pido hondura y responsabilidad. Demasiados corazones en los logos y poquísimo corazón a la hora de tomar decisiones de calado. Con sonrisa no se arregla el mundo. A lo sumo, podemos aspirar a caer bien a un puñado de votantes, de esos que aplauden los aterrizajes entre la ingenuidad, la docilidad y el miedo.
Salida del vuelo 8063 con destino Madrid. Señores pasajeros, embarquen por la puerta número D65.
Bueno, por lo que les decía, hay quien escucha este sonido y le empieza a entrar por el cuerpo lo más grande. Ejemplos de artistas hay muchos, ¿eh? Se me acaba de venir a la cabeza el del Arrebato, que le confesó a Toñi Moreno en una entrevista en Canal Sur que no viajaba en avión porque le daba mucho miedo. Pero escucha, es que tardó años, años y años siendo una estrella, por ejemplo, en viajar a Canarias. Pues entre ellos se podía hacer en barco, que había una opción para hacerlo en barco. Bueno, a todo esto, recuerden el teléfono 900-50-6006. Nos llaman y ahora en un poquito le pasan conmigo en antena. Me interesa mucho saber las causas por las que surge el miedo a volar. Si empezamos a sentirlo, pues todos, ¿no? ¿Cuáles son los miedos más recurrentes? Si se puede combatir. Ya les digo yo que sí. Luisa del Campo ha tratado este asunto, la aerofobia, durante años. Es la persona perfecta para charlar por ello. De hecho, es autora de un libro en el que trata de explicar y combatir el miedo a volar y que a muchos de ustedes les puede servir de ayuda. Feliz vuelo. Luisa del Campo, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues encantada de estar aquí con vosotros.
Gracias por venir al estudio.
A vosotros.
Oye, tengo una cifra aquí apuntada que me parece una barbaridad y es que entre el 20 y 30% de la población tiene miedo a volar. ¿Por qué surgen los miedos a volar?
Pues mira, nosotros en el curso que damos siempre decimos que hay un conjunto de variables, ¿vale? Una es que hay un perfil de personalidad, es que sois personas muy inteligentes. Bueno, digo sois, pero que no sé si tú tienes miedo, ¿eh? No, perdóname.
A ver, yo no tengo mucho. Lo que me ocurre a mí en el avión es que es cierto que cuando leí, ahora entramos en eso, pero cuando leí cómo funcionan las turbulencias, perdí un tanto el miedo a volar, porque claro, te das cuenta de que es imposible que el avión se caiga. Entonces no tengo mucho miedo, pero bueno, tampoco voy como Pedro por su casa.
Respetillo, ¿no?
Exacto,
respetillo.
Exacto.
Pues son personas muy inteligentes, con mucha imaginación. Entonces, esa cabeza potente, ¿vale?, les hace estar todo el rato pensando ¿y si pasa esto? ¿Y si pasa esto otro? ¿Y si no sé qué? ¿Y si no sé cuántos? Y también un poco controladoras.
Uh-huh.
Entonces, eso hace que, claro, quieran tenerlo todo atado y bien atado. Y si no sale como yo creo que tiene que salir, uh-huh, ya, es que está yendo uh-huh mal.
Pero las motivaciones, bueno, mejor dicho, las causas pueden ser distintas. Es decir, conozco a gente que ha volado toda la vida y se ha encontrado con un suceso que ha hecho que le coja miedo a volar, y otros que es que no se plantean ni poner en internet el nombre de la aerolínea.
Justo. Hay gente que cree que a base de que pase el tiempo esto solo se va a solucionar, y no, va peor.
Uh-huh.
Y hay gente que a lo mejor lleva 20 años sin volar y también va peor, claro.
O sea, hay un perfil concreto.
Hay un perfil, como el que he dicho, de que son personas muy controladoras, muy inteligentes, uh-huh, y que tienen mucha imaginación. Y eso, unido a lo mejor a un periodo de estrés o de aumento de la responsabilidad. Muchas veces asociamos la ansiedad con cosas malas, negativas, ¿no? Y hay uh-huh veces que no, que es que has tenido un hijo, te has casado, te han ascendido, te han dado una buena noticia muy intensa, y eso también te hace aumentar mucho la responsabilidad, ¿no? Entonces, todas esas cosas juntas y revueltas uh-huh hacen que en un momento dado nos surja esta fobia. La buena noticia también es que se puede solucionar.
Ahora vamos a ir con las soluciones.
Claro, que quiero ser positiva, que si no...
Pero claro, es que las cifras que manejamos... Yo te hablaba de las turbulencias hace un momento. No sé exactamente cuál es la explicación técnica de por qué el avión no se puede caer. Creo que es una cuestión de fuerzas de vientos entre el de cola y el de... Bueno, en fin, no me voy a poner a explicarlo porque el que de verdad sepa de esto es Alberto, que está diciendo. Pero bueno, las cifras que manejamos no invitan a pensar que sea probable tener un accidente en avión. Por ejemplo, tú te pones a... Se ha hablado mucho de esto en reuniones, en comidas. Te pones a ver la accidentalidad de los automóviles y alucinas. Le tenemos muchísimo menos miedo a coger el coche para viajar de Sevilla a Madrid, un trayecto que me he hecho muchas veces en coche, pero sin embargo al avión.
Claro, porque nosotros siempre decimos en el curso que como no vemos el aire, si nosotros viésemos pintadas las olas del aire, que uh-huh las hay, pero no se ven,
uh-huh,
yo estoy segura que mucha gente no tendría miedo a volar, porque al final son como olas, porque el aire es un fluido, pero que no lo vemos. Si tú te fijas, si hay viento, te da en la cara, sí que lo notas, ¿no?
Uh-huh.
Pero no lo ves. Entonces, uh-huh, el poder anticipar que va a venir ese aire hacia ti y verlo, como uh-huh las olas del mar, tú ves las olas del mar y sabes lo que va a pasar. Y ese poder anticipar lo que va a pasar a la gente le da mucha tranquilidad.
Uh-huh.
En cambio, el aire, como no se ve, piensan un poco que es magia. Todo el mundo dice, es que volar es antinatural. Hombre, pues no es tan antinatural. Hombre, es física pura.
A lo mejor no es natural para nosotros, los seres humanos.
Bueno, pero bueno. para los pájaros no lo entiendo, es física claro. pura. Y en cuanto tú diseñas un ala bien diseñada, que para eso se hacen así, ya lo natural para los aviones es volar. Lo difícil es lo contrario.
Somatización en momentos críticos. ¿Sabes qué me pasó a mí durante la pandemia? Yo me levantaba 4 de cada 5 días con COVID. O sea que luego llegaban las 3 de la tarde, Luisa, y ya veía yo que no tenía COVID.
¿Te pasaba?
Al día, siguiente, lo mismo. Otra vez, COVID, otra vez. Madre mía, cómo duele la garganta. Y somatizas. Y yo que soy una persona que no me considero... Bueno, no me consideraba una persona que somatizase o que le prestase mucha atención a este tipo de cosas, pero me pasaba. ¿Cómo se combate la somatización en el caso del miedo a volar?
A nosotros nos encanta el lenguaje del cuerpo. En el fondo, si te fijas, es que tu cuerpo te está hablando, te está expresando emociones que tú, por lo que sea, no sabes o no eres capaz o no te han enseñado a ser consciente y a verbalizar, ¿no? Entonces el cuerpo te habla y hay que escucharlo, eso está fenomenal. Yo siempre digo que es que estáis muy sanos, estáis bien hechos y dice, claro, lo que no puedo expresar de una forma, pues lo expreso de otra. Pues hay que escuchar ese lenguaje. Entonces nosotros en el curso muchas veces lo que les decimos es que la ansiedad es como la fiebre, ese dolor de tripa, esa falta como parece, ¿no? Que nos falta el aire o dolores de cabeza. Bueno, aquí cada uno es un mundo y cada uno tiene su forma, ¿no? Pero hay que escucharlo y decir, a ver, ¿qué me está pasando? ¿Qué emoción siento debajo? Pues que tengo miedo. Pues mira, solo con contarlo ya se te va a pasar la mitad de la ansiedad. Fíjate qué barato.
Los momentos críticos, que yo veo como críticos, el finger, que es el pasillito que te lleva hasta el avión.
El túnel ese.
El túnelcito. Momento de despegue, evidentemente. Turbulencias. Y entiendo que aterrizaje también. ¿Se me escapa alguno? Seguramente muchos.
Demoras. Cuando te dicen hay un retraso.
No me digas.
Eso les pone fatal.
No me digas. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la razón?
Porque ellos tenían previsto el vuelo va a tardar 2 horas y de repente se ponen 2 horas y media o 3 y ya.
A ver, a mí eso me pone de una mala leche tremenda, pero miedo no me da tanto.
Bueno, porque a lo mejor no tienes tanta imaginación, pero ellos empiezan a pensar, ¿será que se ha roto motor, o será que el piloto no está en buen estado, será que... Y esa imaginación es infinita. Entonces, claro, ahí media hora dándole vueltas a la cabeza, pensando todo lo malo que puede pasar, imagínate.
Bueno, se puede curar, se puede tratar.
Claro. Nosotros decimos que se puede reaprender. Tu cerebro está equivocado, por lo que sea. Esto es como ir al colegio. Pues vamos a reeducar a tu cerebro y que aprenda bien lo que ahora mismo... O lo sabe mal, o no lo sabe, o tiene como dudas, o bueno, hay lagunas, ¿no? Como tú dices, si te cuentan que nuestro piloto lo hace fenomenal, ¿por qué vuelan los aviones? Y tú entiendes que eso es física pura, pues dices, anda, esto que yo pensaba que era magia, ahora ya veo que es sota caballo y rey. Entonces eso da mucha tranquilidad.
¿El caso más extremo al que te hayas enfrentado?
No sé si fue extremo, pero desde luego a mí se me ha quedado grabado en el corazón por lo que sufrió ese hombre, porque fuimos a Valencia en lugar de Barcelona, que normalmente vamos a Barcelona, y se fue todo el vuelo de ida llorando como una magdalena, agarrotado. Vamos, yo creo que no fue sentado en el asiento, fue en diagonal. Y lo pasó fatal, fatal, fatal. Y cuando llegamos a Valencia dijo, yo no me vuelvo con vosotros.
Pero has dicho que ibas con él en el avión. El curso tiene parte práctica, como el carnet de coche. Tiene teórica y parte práctica,
fundamental,
entiendo.
Claro.
¿Cómo es ese proceso? Explícamelo.
El viernes por la tarde hacemos la parte teórica, que tenemos una primera parte con las psicólogas, que es mi hermana Isabel y yo. Y luego otra parte con el piloto para la parte técnica, explicar pues todo lo que has dicho tú, que lo has explicado muy bien, de cómo funcionan los aviones. Y luego ya el sábado nos cogemos un vuelo normal y corriente y nos vamos a Barcelona normalmente y hacemos Madrid-Barcelona, Barcelona-Madrid.
¿Qué te encuentras después del primer vuelo? ¿Te encuentras con muchos pacientes que superan ese miedo a volar y ya lo han superado para siempre? ¿Vuelve?
Hay un cambio cualitativo. Imagínate, gente que llevaba 20 años sin volar, que dice, mañana me voy a Canarias sin problema.
Sí. Es que para nosotros que, bueno, entiendo claro que tú no tienes miedo a volar, si no sería difícil que impartiese los cursos.
¿Te imaginas?
Nosotros que no tenemos miedo a volar, claro, para nosotros es algo, es un pensamiento que dices, bueno, tampoco será para tanto, pero es que esta gente sufre muchísimo. Y a lo mejor no pueden hacer un viaje para ver a familiares suyos que
no,
están
no,
viviendo.
A lo mejor no.
No, no, claro, hacen. Seguro que no lo hacen.
Ascensos, vacaciones, o sea, hay situaciones que no nos imaginamos cuánto sufre la gente porque... Parece que el avión lo puedes no coger, ¿no? Uh-huh. Y en esta vida actual de hoy ya no, ya uh-huh. no es así.
Luisa, un consejo muy rápido para quien nos está escuchando, a punto de coger un avión ahora mismo, que salga a las 10:30.
Pues afrontar el miedo y poderlo expresar. Quizás eso sea lo más eficaz en estos momentos así ya último minuto, uh-huh. que si tienen ganas de llorar, que lloren y que lo digan. Uh-huh. Que no se traten de aguantar las ganas y de disimular como no tengo miedo, sino todo lo contrario. Yo siempre les digo que hagan un poco de striptease psicológico y digan, venga, como la canción de Madonna, ¿no? Express yourself, pues eso. Por lo menos que lo expresen.
Señores, ha dicho, Luisa ha dicho psicológico, no vaya a secar en baraja, ¿no? Llamen de baraja. Bueno, Adolfo Suárez. Y nos diga, madre mía, la que habéis liado allí. Luisa del Campo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana.
Gracias.
Bueno, lo dicho, hablamos de no se queden con el miedo a volar. También nos vale gente que ha pasado miedo en aviones. Pero con historias en aeropuertos. ¿Ha perdido usted un avión 3 o 4 veces? ¿Se enamoró en un aeropuerto? Cuéntenoslo en el 900 50 60 06. Creo que tenemos la primera llamada. Rubén, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Rubén. ¿Cómo es su anécdota?
Pues mi anécdota es la siguiente. Viajamos... un compañero y yo, bueno, al final acabé viajando yo solo, al día siguiente de caerse las Torres Gemelas. Teníamos un vuelo previsto para volver de unos conciertos y veníamos a hacer la ruta a Madrid-La Coruña. Veníamos con Iberia y el día anterior mi compañero cuando vio la que se montó dijo, yo mañana no viajo en avión.
Claro, ¿qué estaba haciendo usted, claro. Rubén, cuando todos recordamos el momento en el que el segundo avión tampó contra la torre? ¿Qué estaba haciendo usted en ese momento? Y supongo que lo primero que pensaría es, tengo un vuelo mañana.
Claro, nosotros veníamos en autobús de tocar un concierto en el Teatro Arriaga de Bilbao. Y cuando llegamos a Madrid, cogemos el taxi y nos dice el taxi, se acaba de estrellar un avión en Nueva York. Entonces, claro, cuando llegamos a casa vimos que se estrellaba el segundo avión. Y mi compañero empezó a ponerse mal y dijo, no, yo mañana no viajo en avión, cojo un autobús y me voy en autobús, porque, claro, en aquellos momentos cerraron el espacio aéreo y,
claro,
digamos que los primeros momentos fueron un poco impactantes. Pero cuando llegué al día siguiente al aeropuerto, porque yo dije, no, ya me voy en avión, que bueno, lo que sea. Uh-huh. Digamos que el ambiente era así un poco de miradas entre todos, miradas sospechosas de decir, madre mía, ¿y ahora qué hacemos? Pero lo anecdótico fue que cuando montamos en el avión, todo fue bastante bien, o sea que no había problema. En el momento del despegue, no sé lo que podríamos llevar en el aire, pero no sé si llevaríamos 10 segundos, una cosa así, que van los motores a prácticamente lo que dan, notamos un bajón de potencia y una bajada de ruido, que la gente empezó a gritar, la gente agarrada a los asientos como si eso los fuese a salvar. Yo gritar no grité, ahora en blanco creo que sí que me puse, porque era una situación que se sumaba, aparte de lo que vivimos el día anterior,
sí.
Claro, pensar qué estaba pasando en aquel momento. Entonces, después nos habló el capitán del vuelo diciéndonos que, bueno, que ya teníamos un problema en un motor y que teníamos que hacer un aterrizaje de emergencia. Claro, la gente ya
bueno.
No sabía dónde meterse. Tuvimos que bajar. Gente ya comprobando la matrícula del avión para novia, para que, como teníamos que desembarcar y que nos dieran otro avión para volver a salir.
Claro.
Tuvimos que desembarcar, la gente ya loca mirando la matrícula del avión y tal para no volver a viajar en ese avión. Porque la gente ya no se fiaba de nada.
Oye,
y nada, al final nos cambiaron de avión, salimos y hicimos la ruta Madrid-La Coruña y bien, sin problema. Pero bueno.
Es una experiencia tremenda. Mira, Tony, te tengo aquí en el estudio. ¿Sabes una cosa que
que yo decía, por ejemplo, cuando pasó esto de los atentados y tal, yo le preguntaba a mi padre, oye, coger un avión ahora, madre mía, pues que sepas que es el sitio más seguro.
Claro.
Porque además, es el último sitio en el que van a volver a
exactamente,
ponerla.
Exactamente, eso pensé yo, porque si acaba de suceder, no va a suceder al día siguiente. O sea, precisamente esos días es cuando a lo mejor hay que pensarse que estás más seguro.
Ahora también hay que verse en la situación, ¿eh? De tener que coger un avión después del...
Sí, pero a lo mejor es que tu padre y yo somos más inconscientes.
Sí. Bueno, ¿qué nos tienes que contar de... Movistar Prosegur Alarma?
Pues mira, te tengo que contar algo. Aquí sí que estamos seguros, ¿eh? Vaya que sí. Pero a ver, que todavía hay gente que no ha contratado la alarma de Movistar Prosegur. Por favor, es la alarma que tiene lo que esperas y todo lo que te va a sorprender. Porque es una alarma con tecnología Pet Ready, compatible con mascotas. Con ella, tu mascota se puede mover libremente cuando la alarma está conectada sin que salte. Porque claro, tú dices, ¿y qué pasa si se mueve? No pasa nada. Pero en caso de intrusión, sigue detectando a cualquier persona que invada tu casa. Te asistirán en menos de 29 segundos o llamarán por ti a la policía si fuera necesario. Aprovecha esta oferta desde 9,90 euros al mes durante 6 meses contratándola. Ojo, hasta mañana, hasta el 13 de julio. Y disfruta de la alarma, que es mucho más, en tiendas Movistar o llamando al 900-226-600. ¡Qué buena alarma!
Historias en avión, en vuelos, en el 900-50-60-06. Denme, nada, un momentito que vuelvo enseguida y hablo con ustedes.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Todos los días tienen algo bueno. Por ejemplo, hoy puede ser que descubras Farline, mañana que lo añadas a tu rutina de cuidados y pasado que notes los resultados. Acércate a tu farmacia habitual y descubre todos los productos de salud y cuidado personal. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
Iberdrola incrementa la remuneración a sus accionistas un 6,4% respecto al ejercicio anterior, abonando un dividendo complementario de 0,274 euros brutos por acción. Elija entre recibir gratuitamente nuevas acciones o recibir su remuneración en efectivo vendiendo sus derechos en el mercado o solicitando el dividendo complementario. Informes en el 900-100-019 o en iberdrola.com.
4.000 noches de descanso perfecto, o lo que es lo mismo, 11 años de garantía en un colchón con un armazón inquebrantable, robusto, pero tremendamente acogedor. Colossus, encuéntralo solo en Dormitorum. Gente despierta.
Despierta, despierta, en seda y luz.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Cierra los ojos y abre la boca.
¿Fruta? No, tomate. No he probado nada igual.
Claro, son tomates Cherokee. Tomates antiguos con un dulzor especial y ese sabor a fruta madura tan bueno. Los reconocerás por su forma, como los Raz, y su color a rayas verdes y burdeos.
Sí, sí, Cherokee. Muy bien, pero anda, dame otro.
Tomates Cherokee, el sabor de antaño.
Para los frigoríficos conectados Haier, todos tus alimentos son algo extraordinario. Conservan los sabores por más tiempo gracias a sus funciones de inteligencia artificial. Y ahora te regalamos hasta 300 euros al comprar tu nuevo frigorífico Haier. Consulta condiciones en haiereuro.com. Haier, conéctate a lo extraordinario.
¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
Buenos días, Carlos.
Buenos días, Felipe. ¿Alguna caída tonta?
Alguna no, muchas.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros, de Fernando de Aro.
Es sencillo. Entra en cope.es y regístrate ya.
Si escuchas COPE, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Estamos hablando en el 900-50-60-06 de historias viajando en avión en los aeropuertos. Hemos recibido la llamada de Rubén. Ah, por cierto, Antonio Gredano. Hola, ¿cómo estás?
¿Qué tal?
¿Tienes miedo a volar, Antonio?
No, pero tengo miedo a los aeropuertos.
¿Ah, sí?
Sí, porque yo soy un poco Paco Martínez Soria. Y nunca sé a dónde ir, siempre como... Soy muy María Angustia, llego con mucho tiempo de antelación, soy...
Ah, tú eres de los que... Espera.
Soy de esos turistas...
Tú eres... ¿Quieres que te cuente cuánto...? Te lo voy a contar a lo largo de esta hora y luego te digo yo cómo me organizo para el aeropuerto. Pero dime cómo... ¿Con cuánto tiempo vas tú al aeropuerto?
No sé, si pudiera ir una semana antes, iría. Y después hay una cosa que Luisa del Campo ha hablado de estrictis emocionales.
Sí.
No es verdad. Yo he protagonizado estrictis reales.
Sí.
En el arco de seguridad. Porque claro, te empiezan a obligar a quitarte los zapatos. Yo pito siempre, no sé por qué pito siempre.
Pero
algún estrictis he protagonizado. Sí. Pero yo soy un desastre viajando. Me pongo muy nervioso, esa es la verdad.
Bueno, ahora te cuento yo. Yo es que ya lo he dominado un poco. Tampoco te creas que viajo tanto en avión. Pero bueno, soy una persona que intenta economizar bastante el tiempo. Y ahora te cuento cómo me organizo. Vamos a escuchar primero qué nos tiene que contar Miguel. Miguel, buenos días.
Sí, hola, buenos días, ¿qué tal?
Hola, Miguel. Pues bueno, deseando escuchar su anécdota.
Mira, yo soy médico de urgencia y venía en un vuelo de un congreso de Barcelona hace ya unos años. Uh-huh. Y me dejé dormir en el avión y de repente oigo como una pelea, mucho alboroto. Y cuando miro para la parte de atrás me veo un señor con los descalzos, con los pies se parecían a los de los orcos, estos de las películas. Y se estaba cortando las uñas.
No me lo puedo creer.
Las uñas de los pies con unas tenacitas de estas, unos cortagüeyes, unos contrarrentes. Y una señora al lado muy, muy enfadada porque le estaban cayendo los trocitos de las uñas encima. Bueno, el marido se puso a discutir con él. Bueno, un follón, tuvo que tener piloto a poner paz. O sea, una cosa muy, muy surrealista.
Bueno, pero y espero que terminase de cortarse las uñas en su casa.
No, el señor se puso los zapatos y lo cambiaron de sitio y hasta ahí paró todo. Pero una cosa muy, muy surrealista.
Madre mía, y hay que ser, discúlpenme en la palabra, hay que ser cerdo para cortarse las uñas de los pies en cualquier sitio que no sea el cuarto de baño, por Dios de mi vida, de mi corazón. Y además con tenacita, con tijerita, con lo que quiera, pero en el cuarto de baño. Yo lo hago con el pie en el bidet, con lo que te digo, ¿no? Para que caigan abajo y...
Dejo aquello como una mariscada después, no deja los mejillones en el plato.
Qué asco, ¿no? Qué asco, Antonio, por favor. Madre mía. Manuel, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Manuel. Cuénteme su anécdota.
Bueno, ante todo, enhorabuena por vuestro programa, que os escucho todos los días y soy un forofo.
Muchísimas gracias.
Bueno, pues yo quería contaros que, bueno, yo he sido tripulante de cabina durante casi 34 años. He volado, pues, la verdad es que he volado varios tipos de aviones. Uh-huh. Y, bueno, la verdad es que cuando nosotros, los tripulantes, pues tenemos mucha psicología. Entonces, en el momento en que el pasaje está embarcando, pues ya te das cuenta de si tiene miedo o si va tranquilo. Entonces, sobre todo a la hora de sentarse, cuando ves que el avión empieza a rodar, que es el rodaje, es cuando nos dirigimos hacia la pista de despegue. Entonces, cuando ves que a lo mejor, sobre todo las señoras, empiezan a cargar al asiento, dices, madre mía, aquí esta señora, la pobre, lo lleva fatal. Entonces, pues nada, yo lo que hacía era me acercaba, señora, ¿cómo está? Pues mire usted, yo tengo mucho miedo, y sobre todo lo que le causa bastante miedo son el tipo de ruidos que pueda haber, porque claro, no son ruidos habituales, ¿sabes? Entonces, pues sobre todo cuando estamos en la fase de descenso, con los aerofrenos de las alas y tal, oiga, oiga, ¿y esto qué es? Pero bueno, la verdad es que luego recuerdo una pasajera que cada vez que volaba conmigo, de esto le estoy hablando hace muchísimos años, pues nada más que se subía al avión me decía, menos mal que vienes tú, ponme un whisky.
Oye, es un remedio, es un remedio, ¿no, Antonio?
Bueno, sí, beber en los aviones, hay grandes artistas que lo llevan.
Fíjate, te he dicho que te iba a contar cómo voy yo a los aviones, depende de si es nacional o...
Ah, te voy a contar yo un remedio, cuéntame lo tuyo y te voy a contar yo una, hablando de remedio a bordo.
Bien, bueno, pues yo cojo y voy al aeropuerto con una hora de antelación, si es un vuelo nacional. ¿Por qué? Porque no facturo nunca, es que la clave está en no facturar. Pues si tú llevas una mochilita, yo siempre llevo una mochila. ¿Tú conoces mi mochila, Antonio? Aquí todo el equipo la ha cogido.
Siempre con mochilita.
Siempre voy con mochilita y es una mochilita poco grande. Y ahí me cabe de
como
todo.
Como Dora la exploradora.
Exacto, como ahí me cae de todo. Y oye, así consigo hacer en una horita, pues tener que evitarme estar 3 horas antes en el aeropuerto, que no hay nada que me pueda dar más rabia. En cuanto a los remedios, ¿qué me ibas a decir tú?
Bueno, yo una vez volé a Bratislava con una novia que tenía en Eslovaca, y la noche de antes estuvimos en la feria de Málaga bebiendo algo, un poquito. Y entonces hicimos noche, digamos, de marcha, y después nos fuimos al avión. Y claro, me dio un bajón etílico. Y empecé a vomitar en el avión. Y claro, ella sí tuvo miedo a volar conmigo, porque pensaba que nos iban a bajar. Y yo creía que exageraba. Pero yo he visto bajar a uno volviendo de La Habana por dar síntomas de embriaguez. O sea que sí, es verdad que estaba la pobre asustada. Obviamente no volvimos a viajar nunca más juntos. Y yo no te voy a decir que ahí acabó nuestra relación, pero sí, desde luego le di el viaje a la chiquilla. Yo alegué miedo. Precisamente, para justificar mi vómito y no mojito, que es lo que debería haber alegado.
Vamos a ver si Paco tiene o no tiene miedo a volar. Paco, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Paco. ¿Tiene usted miedo a volar? Vamos a recuperar la llamada. Vamos a intentar llamarle a usted otra vez, porque tengo a Alberto al otro lado de la línea, pero ahora recuperamos su llamada. Paco, Alberto, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Alberto.
Hola, hola. Mira, es que venía escuchando en el coche y me recordaba una anécdota de hace 20 años y me ha entrado la risa solo.
Adelante.
Porque resulta que venía yo hace 20 años de esto. Venía yo de París a Barcelona, había estado toda la semana trabajando en París y llegaba a Barcelona y tenía justo una boda el viernes por la noche. Y bueno, llego acá, venía con la maleta facturada, recojo la maleta de la cinta, me voy corriendo para casa, dejo la maleta, me voy para la boda, nos fuimos ya el fin de semana fuera y el domingo por la noche, cuando llego a casa, digo, bueno, voy a deshacer la maleta. Y cojo la maleta y veo que hay un candado en la maleta y digo, hostia, esto no es mío.
Claro.
Y veo una etiqueta que ponía de un señor de Los Ángeles, California.
Bueno.
Y claro, desde el viernes que tenía yo la maleta en casa. Coño, iré el domingo a las 10 de la noche, llamo a las oficinas de Air France y digo, oiga, mire, que yo el viernes me llevé una maleta de la cinta que resulta que no era mía, y me dice, anda, es usted. Hay un señor que tenía un vuelo a Los Ángeles. Lleva 2 días en el aeropuerto con su maleta aquí y esperando que alguien venga a devolverle la suya.
Porque Alberto, el otro pasajero tenía su maleta, claro, se la había quedado, pues por lo menos para tener algo, entiendo. ¿Qué?
Bueno, mi maleta estaba en la oficina de Air France del aeropuerto de Barcelona y el señor en la puerta llevaba 2 días esperando. Dices que no se ha movido de aquí desde el viernes.
Me compré las maletas naranjas,
las mías, no identificables.
El otro día fue criticada mi maleta naranja, pero es fundamental porque empiezan a salir Samsonite y Burdeos allí y son todas iguales, que son obviamente más elegantes que la mía, que es horrorosa,
es verdad.
Pero cuando viajas la ves, viene en la cinta y la vas viendo de lejos.
Yo me compré una de color... Me compré una que creía que era de color blanco, pero la luminosidad en la tienda en la que la compré no era la adecuada y cuando salí la vi era rosita, es rosita, rosita para lo que fue una.
Lo que estoy pensando es sobre viajar con mochila,
sí.
Yo, aunque me vaya 3 días, yo he hecho 20 calzoncillos.
Sí,
yo soy un desastre, yo soy de sobrellenar la maleta.
Sí, es verdad que a mí me ocurre, yo cojo más ropa de la que finalmente utilizo y la verdad que eso serían cosas que se podrían mejorar. Vamos a ver qué nos cuenta María Teresa. María Teresa, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, María Teresa.
Hola, estoy escuchando y a mí me pasa de todo lo que habéis contado y más. Tengo miedo y me pasan muchas cosas.
Sí.
Bueno, pero voy a contar solo una, lógicamente, ¿no? Entonces es que estaba en un aeropuerto en Canadá para viajar a otro estado de Canadá, no sé, a Montreal, Toronto, que ha nevado. Entonces, pues nada, embarcamos a punto para despegar, pero nos avisan de que el avión no puede despegar porque las pistas están muy heladas y entonces tienen que regarlas o no sé qué hacen, no, esto no lo sé, ¿no? Total, que no estuvieron dentro del avión como media hora, encerrados dentro del avión, ¿eh?
¿Media hora?
Y allí pues se pasa la mayor angustia que puedas pasar. Y desde entonces, pues cogí muchísimo más miedo. Y también me han pasado más cosas. Y ya no, procuro no ir en avión.
Pues María Teresa, me ha dicho usted que ha seguido volando, ¿no? Pero aunque procure no ir en avión, pues bueno, que no.
Sí, he seguido viajando. Me ha pasado otra anécdota que ya no la quiero contar por no alargar. Pero la verdad es que yo sí soy de las miedosas. Sí, sí.
Vamos con más. Nos llama Juanma. Juanma, buenos días.
Hola, buenos días, Alberto.
Hola, Juanma, encantado de saludarte.
Ante todo, te felicito porque eres un gran comunicador, de verdad.
Muchas gracias, Juanma. Se lo agradezco enormemente, de verdad, se lo agradezco de corazón.
También de película. Yo de toda la vida he sido aficionado a aeromodelismo, a este avioncito de Barça que te construyen, sí, otro motorcito, otra emisora, bueno, un pillado. Yo sé de todo lo que hace el avión, la aviónica, los tipos de especies, pero me daba un pánico atroz a volar. Pero bueno, soñando por las noches que me estrellaba con un avión. Mira, por casa desde el destino, por mi trabajo, yo 20 años por el mundo viajando, por los continentes, bueno, para ver lo que es la vida. Y me pasó una anécdota, porque pase más gente. Mira, iba yo un viaje a Pekín antes del COVID, ¿no?
A Pekín, ha dicho, ¿no? A ver si, Juanma, a ver si se puede colocar mejor el teléfono, el micrófono, porque hay veces que le pierdo un poco, pero sí, sí, le entiendo más o menos, pero para que se escuche mejor.
Ahora. Venga, pues resulta que un vuelo de trabajo que iba de España a Pekín, a China, volaba Madrid-Ámsterdam, Ámsterdam-Abu Dhabi, Abu Dhabi-Pekín. Resulta que en Ámsterdam salimos del avión, empieza el carreteo, por la pista de carreteo, antes de coger la pista de despegue, y hace el avión, ¡pum! Y se para el avión en la misma pista de carreteo. Digo, madre mía, no me digas lo que me quemen hasta que yo llegue a China. Uy. Y me veo tres notas, bájate de un coche, toda una escalera y liarse a martillazo con el motor. Con el motor, pues llevado. Yo, claro, yo, ese vuelo volaba en el ala y yo viendo todo en la ventanilla. Digo, madre del señor.
Bueno.
Ahora, Alberto, hasta que ya consiguieron arrancarlo, tiré con el llegué a China, no vaya, digo, madre mía, vaya vuelo. Y nada más era eso, esta deuda y nada, y que ya está, ya se me ha lavado, tío, ¿vale?
El aeromodelismo, qué peligroso, ¿eh?
Sí, sí, no,
yo,
no.
De chico era muy pesado y muy lacio. Y entonces una vez me llevó mi tío a ver aviones de estos de aeromodelismo.
Sí.
Yo era muy pesado, muy pesado. Pedía, por favor, que me dejaran el mandito pensando que eso era algo fácil.
Sí.
Y estrellé el avión de un colega de mi tío contra el suelo porque tiene el eje invertido. Entonces tú le das para arriba y va para abajo. Entonces yo le di para arriba creyendo que iba a volar y lo piqué. Me acabo de acordar.
Te ganaste un buen cate, una buena bronca.
Muy, sí, sí, sí. Yo, sí, ya te digo, soy muy pesado y muy lacio y es una mezcla peligrosísima.
No. Vamos a ver qué nos cuenta Trinidad. Trinidad, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola,
pues
Trinidad.
Mira, yo he tenido tres vuelos malos, tres. El primero que me monté en un avión el día 2 de febrero, salí de Ámsterdam al entierro de mi padre. Tenía que hacer escala en París. Pues no veas tú, a los 10 minutos de arrancar el avión, pues empezó a dar virajes para un lado, para otro, para uno, para otro, y nos empiezan a echar luces y a decir las mascarillas, las mantas. Nos habían servido el desayuno, las tazas rodando por allí, la otra, mira. Aquello era un desastre, una hora entera dando tumbos. Y cuando llegamos a París, digo yo, uy, mira, qué nevado está esto. Estaba nevado, la anda estaba muy nevada, pero vamos. Y eran los bomberos, la ambulancia, madre porque mía. Las ruedas no le salieron al avión.
¡Ostras!
Entonces aterrizamos de panza.
Claro, como yo en la piscina.
Tuvieron que abrir con un soplete para sacar los esos.
Pero
nos daban una bata cada uno y dábamos la ropa que la teníamos hecha una mierda, perdón.
Trinidad.
Y una gotita.
Sí.
Nos daban una gotita. ¿Qué?
Quiero preguntarle por el aterrizaje en sí sin ruedas. Se nota mucho, es decir, ¿cómo es el golpe? ¿Es un golpe muy fuerte? ¿Es un golpe más progresivo?
Hombre, el golpe, ya ves, el golpe, y veníamos con las mascarillas, con un frío, porque subimos a una altura que es de emergencia, con todas las luces echadas, y luego se congelaron las ruedas y aquello íbamos a tartitos, hasta que ya paró. Pero el golpe fuerte, pues no nos comimos el asiento de adelante porque no pudimos.
A mí me dicen, en un vuelo antes de aterrizar.
Mira, no tenemos rueda. Entiendo que no se lo dirían a los pasajeros.
¿Cómo es? Es el pánico.
Yo no me monto después de eso ni en una bicicleta, ¿no?
Pero es que además me ha sorprendido que Trinidad lo contaba con una naturalidad y con, o sea, como un episodio muy...
Bueno, lo ha superado, desde luego.
En fin, vamos a ver qué nos cuenta Paco. Paco, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Paco.
Ahora se escucha bien ahora.
Ah, es usted Paco, claro, el que no, ¿sí?, se escuchaba bien. Perfecto, sí, ahora le escucho, sí, mucho, sí, mejor, sí, sí.
Sí, 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 es que, bueno, estoy aquí en medio de la... en Valencia, en la Albufera, entonces aquí hay poca cobertura.
Bueno.
Pues nada, es una anécdota que nos vamos tres matrimonios a Colombia y a la vuelta habíamos comprado souvenirs, tal cual. En el aeropuerto del Dorado, pues nada, eso es la típica revisión de maletas y tal y cual. Y total, que nos dice el agente, pónganse, quitan, y de repente saca un machete.
¿Machete?
Saca un machete para ver había en la maleta. Y mi mujer, muy chaparante, le dice, agente, solo le digo una cosa, que el que la rompe la paga. Usted haga lo que quiera, pero el que la rompe la paga. Total, que aquel se queda así. Oiga, señora, digo, no, hombre, por favor, abra la maleta como Dios manda, no hace falta que le meta el machete. Pero yo acojonado, ¿eh? Porque digo, estos aquí nos ponen contra la pared y y a ver qué pasa. Pero bueno, al final no pasó nada. Nada, abrieron la maleta bien, no, todo correcto, pero el susto me lo llevé yo con el... Usted, el que la rompe, la paga.
Yo fíjate que en esto de las... A mí una cosa que me molesta mucho en la... Hay que hacerlo porque hay que hacerlo y es lo que hay que seguir las normas. Pero tenéis que sacar los aparatos electrónicos de la maleta, ponerlo en otra y tal, y que si las cremas, ¿no? Es que es un centilitro de más, es uno de menos, madre mía.
Yo ahí pasé miedo en La Habana, ¿eh? Cuando estábamos como 100 o 150 que nos íbamos a montar en el avión y vino una de seguridad allí y una policía me señaló a mí. Entre todos los que estábamos, me señaló a mí y se puso un guante de látex delante de mí así, muy despacito, y yo digo, no sé cómo voy a salir de aquí. O sea, no sabía qué iba a hacer conmigo. Y al final, pues nada, dejó la maleta, me palpó un poquito y me dejó seguir, pero asusta esa sensación.
Oye, Tony, tú has tenido, que te he tenido aquí escuchando el programa, ¿has tenido miedo a volar en alguna ocasión?
No, la verdad es que no. Ya te he dicho antes que soy muy inconsciente, pero menos un día que uno de nuestros oyentes decía lo de dar martillazos y arreglaron el avión, pues a mí me pasó lo contrario. No despegábamos, lloviendo, estábamos en Milán, y entonces vino un señor con un destornillador. ¿Un destornillador? Del tamaño de este bolígrafo. Y entonces dije, yo pensé, no será el que va a arreglar el avión. Entonces, sube, baja otra vez, coge su banda para irse y oigo, ya todo arreglado, salimos. Y dije, madre mía, con un destornillador.
Me tranquiliza más el destornillador que el martillo.
Sí, eso es verdad.
Oye, Antonio, que nos vemos y escuchamos mañana a la misma hora, ¿te parece bien?
Mañana puntual estoy aquí.
Un abrazo, amigo.
Un abrazo.
Ahora, Tony, sí, háblanos de la región de Murcia.
Que podemos ir en avión, en coche, en tren, como queramos podemos ir. Y esto sí que no da miedo, porque tenemos costa cálida esperándonos. Y yo te podría decir, domestica las olas en la costa cálida. Atrévete con los deportes náuticos, surf, kitesurf, vela, piragüismo, stand-up, paddle. Esto, Alberto, es para ti todo. Pruébalos este verano en el litoral de la región de Murcia. Entra en murciaturistica.es y planifica tu escapada con los planes que puedes hacer este verano en la costa cálida región de Murcia, porque costa cálida región de Murcia te hace feliz.
Espérate, ¿me has dicho que puedo hacer paddle surf?
Sí, es que yo no sé lo que es.
No, sí.
Lo he mirado. Stand-up paddle. Entonces, supongo
eso
que...
Eso es, con una tabla de paddle, claro, grande, te pones de pie y con un remo...
Eso
vas,
es.
Pum, 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 pantatín,
yo he patatán. Visto la foto y he dicho, esto está tan largo así que... Y entonces yo antes de hablar miro. Y digo, mira.
Oye, antes de despedirte, vas a coger carretera y manta, te mereces tuya un descansito, ¿no?
Yo ya mismo.
Sí, ¿no? Ya
o
mismo.
Sea, voy a esperar otro ratillo más. Te voy a estar aquí vigilando, pero nada. Nada más.
Ah, verdad, claro que sigue aquí con nosotros. Bueno, Tony, un abrazo. Nos vemos
besito.
Ahora. Un besito. Bueno, y ustedes quédense en antena porque en breves minutos hablaremos con Don Luis Martín. Don Luis ha llevado una vida como tantos otro de su generación, nació en plena guerra y con tan solo 14 años tuvo que dejar la escuela para ponerse a trabajar. El oficio le especializó como delineante en los astilleros de Cadagua. Se encargaba de trazar los planos ideados por arquitectos e ingenieros. Pero se jubiló y quiso seguir aprendiendo. Obtuvo el graduado escolar, después superó la ESO y a sus 87 años de edad ha logrado el título de bachillerato. Hablamos de él y de su historia en unos momentos.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
¿Qué seguro de coche vas a elegir? ¿El que te hace esperar o el que siempre llega?
Fernando Alonso lo tiene claro. Elige Mafre. Ahora con seguros específicos para coches eléctricos e híbridos enchufables.
Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
Después de mi fiesta, me pongo en serio con el deporte.
¡Qué casualidad! Celebrar tu cumpleaños con las segundas rebajas del Corte Inglés con hasta el 50% de descuento en una selección de ropa, calzado y complementos de Nike, Adidas, Puma, Asics.
Y ahora, hasta el 20 de julio, en las segundas rebajas del Corte Inglés, hasta el 50% en marcas de deportes. Todo lo que quieres, por mucho menos.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estoy tremendo, soy un portento. Nefertiti en camisón, la melena de Sansón, canela en rama, un figurín. Soy muy cuco, un halcón, yo ya tengo mi cupón.
¿Ya tienes el extra de verano de la 11? El subidón del verano. 15 de agosto, un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución?
Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado.
El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Convix. Feliz sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
¿Qué seguro de coche vas a elegir? ¿El que te hace esperar o el que siempre llega?
Fernando Alonso lo tiene claro. Elige Mafre. Ahora con seguros específicos para coches eléctricos e híbridos enchufables.
Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
¡Hola!
¡Hola!
Dejadme a mí. Soy yo, el taladro sin cables con el que siempre has soñado. Y hasta aquí Prime Day de Amazon. Y estamos todos de oferta.
Así que elíjame. Batidora de gran capacidad. Y a batir.
¡Y no te olvides de mí! ¿El cepillo de dientes eléctrico? Espera en tu cesta de la compra.
Desde electrónica hasta hogar y cocina, consigue las ofertas épicas con las que siempre has soñado. Prime Day de Amazon, 12 y 13 de julio. Solo para clientes Amazon Prime. Regístrate hoy en amazon.es/prime.
Si los neumáticos se cambian de dos en dos, ¿por qué no llevarte uno gratis? En Opel oferta 2x1 en cambio de neumáticos de primeras marcas, porque algunas cosas van mejor juntas. Consulta condiciones en tu servicio oficial o en opel.es.
Tú y yo no lo merecemos. Después de más de 2 años de pandemia, después de la crisis que ha venido con la guerra, después de pagar la gasolina al precio que estamos pagando, Nos merecemos unas vacaciones, un buen descanso, tener tiempo para hablar con los nuestros, dormir, leer. Nos lo merecemos.
Este verano, Fernando de Aro vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el minuto a minuto de la actualidad y el mejor análisis de lo que pasa a tu alrededor. De 4 a 7 en la tarde de COPE. Te lo vas a perder.